GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Estamos comenzando una nueva edición de GPS Internacional. Esta es nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik y Radio Uruguay. Vamos a comenzar en Bolivia porque allí se anuncia la creación de la Comuna Comunicacional del Sur, una iniciativa alternativa que nace en el corazón de América del Sur con la presencia de destacados exponentes de todo el continente. Estará, por ejemplo, el vicepresidente boliviano Álvaro García Lineras, y la declaración central de este encuentro le llegará directamente al presidente Evo Morales. Vamos a conversar con José Aramayo, uno de los organizadores del evento y el director del semanario Prensa Rural de Bolivia. Además, en este programa vamos a abordar la situación que se da en las Islas Malvinas, donde Gran Bretaña ha anunciado la realización de pruebas con misiles, lo que ha generado una serie de encendidas reacciones de condena en Argentina y en América Latina, que lo consideran como una provocación. Vamos a tener en línea a Daniel Filmus. Él es diputado del Parlasur y fue titular de la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas. En el cierre vamos a conocer más sobre el primer festival de musicología Música Colonial que tiene lugar en Montevideo. Vamos a hablar con Cristina García Vanegas, la responsable de esta iniciativa. Comenzamos así GPS Internacional. Y ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias internacionales.
El gobierno de Venezuela instaló un corredor humanitario internacional para apoyar a Cuba en la rehabilitación de las viviendas e infraestructuras afectadas por el huracán Matthew. Tras inspeccionar, junto a las autoridades cubanas, las zonas afectadas por el fenómeno climatológico, el ministro para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, indicó que el corredor internacional, el número 251 del programa social, servirá para asegurar la llegada de materiales y equipos a fin de iniciar los trabajos lo más pronto posible. Hemos hecho un sobrevuelo sobre los municipios afectados y principalmente hecho una evaluación en uno de los puentes del río Toa, devastado por el huracán, y con todos esos sectores donde viven más de 130.000 habitantes, dijo el ministro en transmisión de televisión venezolana. El viceministro de Defensa de Cuba agradeció al gobierno venezolano por la pronta respuesta que ha dado a su nación ante los efectos de Matthew. El 13 de octubre llegó a la nación antillana la ayuda humanitaria enviada por Venezuela, compuesta por 327 toneladas entre diferentes maquinarias y materiales para la reconstrucción de viviendas. Recordemos que el huracán, el más poderoso que ha azotado el Caribe en los últimos 9 años, atravesó Cuba por la provincia de Guantánamo el 4 de octubre, tras devastar zonas de la República Dominicana y Haití, país este último en el cual dejó más de 500 muertos. En Bolivia, el presidente sostuvo que el crecimiento económico de su país sufre una merma anual de 2,7%. Evo Morales agregó que eso se debe a la pérdida de su litoral ante tropas chilenas en 1879 y por no poder explotar los recursos naturales que se hallaban en esa zona y que en la actualidad son aprovechados por Chile. En un acto de entrega de obras en la región de Cochabamba, Morales mencionó ese porcentaje, basándose en diversos estudios realizados en los últimos años por expertos bolivianos y extranjeros sobre las pérdidas que deja al país andino el haber perdido su territorio costero. Si sumamos las cifras por lo que nos roban nuestros recursos naturales del ex territorio boliviano hasta ahora y porque no tenemos salida al mar, Bolivia pierde anualmente 2,7% de crecimiento económico, sostuvo el gobernante. Según Evo Morales, solo el 1% de pérdida de crecimiento del Producto Interior Bruto equivale a 500 millones de dólares, por lo que aseguró que la deuda de Chile con Bolivia desde 1879 es enorme, dijo. Tal vez hay que pensar y ver cómo Chile pueda resarcir ese daño económico, insistió el presidente boliviano. Agregó que no está pensando en una demanda. Ojalá mediante el diálogo podamos resolver este tema, pero tienen harta deuda con Bolivia, manifestó Morales. Uruguay es sede de la novena reunión del Grupo de Acción Regional de las Américas, que analiza herramientas de lucha contra la explotación sexual y la trata de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo. La ministra de Turismo, Lilian Quechichán, recibió a delegados de los gobiernos de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Paraguay. Quechichán destacó la adhesión de los empresarios turísticos del Uruguay al Código de Ética de la Organización Mundial del Sector.
El Ministerio ha venido trabajando desde el 2005 en todos los temas vinculados de la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, en el sentido de que jamás puede ser un producto turístico. Hemos participado en todas las reuniones en donde GARA se ha reunido, especialmente han sido muy importantes las de Quito, en Ecuador. Y bueno, en la última reunión se resolvió que fuera Uruguay la sede de ese encuentro. Cuando nosotros llegamos al Ministerio en el 2005, empezamos a solicitarle a los empresarios que adhirieran voluntariamente al Código de Ética de la Organización Mundial del Turismo. Ahí tuvimos una respuesta interesante y finalmente en el periodo pasado de gobierno logramos un decreto que hacía obligatorio para inscribirse en el Ministerio la adhesión al Código de Ética de la Organización Mundial del Turismo, que tiene este punto en uno de sus primeros puntos de rechazo a que esto pueda ser en algún momento considerado un producto turístico. Creo que hemos avanzado enormemente. Hoy hay un pegotín que distingue a los lugares que han adherido, digamos, también queremos que se visualice el acompañamiento del sector privado, que era imprescindible. Así que en ese sentido creo que hemos dado pasos bastante importantes.
Paraguay y Rusia, aunque distantes geográficamente, pueden conocerse más y mejor gracias al acuerdo firmado en junio del presente año entre la agencia Sputnik y la Secretaría de Información y Comunicación de Paraguay, según declaró Sputnik el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Eladio Loizaga Caballero. También aseveró que las relaciones económicas y comerciales entre Paraguay y Rusia deben ser de beneficio mutuo. El Paraguay, en sus relaciones comerciales, no se guía solamente por la balanza de pago, cuánto me debes, cuánto me compras, sino que queremos tener una relación en donde ambos salgamos beneficiados, ganar y ganar, gana Paraguay y gana Rusia, y ofrecerles todas las oportunidades, aseveró el alto diplomático sudamericano. Al indicar que los lazos económicos entre ambos países son muy estrechos, Loizaga señaló que Rusia es muy importante comprador de carne en el Paraguay, actualmente ocupa el segundo lugar. Tenemos una cooperación importante, dijo el canciller en declaraciones a Sputnik. Antes de finalizar, les debo recordar que Uruguay y China acordaron comenzar lo antes posible con la discusión de un tratado de libre comercio. Los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de China, Xi Jinping, declararon el establecimiento de una asociación estratégica entre los dos países. Eso lo afirmó el director general de América Latina y el Caribe de la Cancillería China, Su Jinjiao, tras la reunión entre ambos mandatarios que se produjo el pasado martes en Beijing. Agregó que China y Uruguay son partidarios de las economías abiertas en el mundo y destacó que el Mercosur es una importante organización regional y por eso China está dispuesta a mantener una estrecha comunicación con el bloque.
Las economías de China y Uruguay son fuertemente complementarias con enorme potencial de cooperación. Por eso ambos países acaban de acordar iniciar cuanto antes el proceso de negociaciones para la suscripción del Tratado de Libre Comercio, porque ambos países son partidarios de las economías abiertas en nuestro mundo. Y además, tanto China como Uruguay apuestan por impulsar aún más el proceso de la facilitación y liberalización comerciales. Por eso estamos dispuestos a mantener estrecha comunicación y colaboración con Uruguay sobre este tema. Y Mercosur también es una importante organización regional y sus miembros también son importantes socios comerciales de China. Por eso damos gran importancia a nuestras relaciones con Mercosur y estamos dispuestos a mantener estrecha comunicación con esa organización sobre una serie de temas como nuestras relaciones comerciales y el tema del Tratado de Libre Comercio. Y esta vez, a iniciativa planteada por la parte de Uruguay, la parte de Uruguay ha planteado la iniciativa de impulsar el inicio de negociaciones de TLC entre China y Mercosur. Por eso yo confío en que esta iniciativa uruguaya contará con la comprensión de los diferentes miembros de Mercosur.
El ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, firmó con China además un acuerdo de cooperación en materia de producción e inversiones y otro en materia aduanera. El ministro Astori Destacó la reunión que mantuvo con el vicepresidente del Banco de Desarrollo de China, a quien se le planteó inversiones en el área portuaria y del ferrocarril. Astori afirmó que Uruguay en los próximos 4 años va a tener que hacer avances sustanciales desde el punto de vista de las comunicaciones, la energía, el transporte y los servicios portuarios, con la prioridad en estos 2 últimos.
Cuando digo transportes me estoy refiriendo a la infraestructura vial, también a la ferrocarrilera, y cuando hablo de servicios portuarios me refiero no solo al desarrollo de la infraestructura que Uruguay dedica al comercio internacional, sino a las nuevas exigencias que nos puede plantear también la proyectada tercera planta de celulosa que estamos estudiando y ojalá se concrete, por supuesto, en este momento junto a la empresa UPM. Y por eso elegimos estas 3 primeras reuniones que son fundamentales, primero, para asegurar el interés de China, tanto para invertir en ferrocarriles como en infraestructura vial. La respuesta fue absolutamente afirmativa. Y luego el Banco de Desarrollo de China como apoyo financiero de esas inversiones. Uruguay tiene la posibilidad de elegir varios caminos financieros, porque afortunadamente, desde este punto de vista, estamos en una posición muy positiva. Entonces, quienes nos ven de afuera no ven en el tema financiero una dificultad. Si nosotros lográramos que el Banco de Desarrollo de China pudiera apoyar las inversiones provenientes de este país en esos rubros, obviamente sería un paso adelante notable porque dispondríamos de una alternativa adicional a las que ya tenemos. Y por eso le doy tanta importancia a esa entrevista. Nos recibió el vicepresidente del banco. Y quiero decirles algo, es el banco más grande del mundo en este momento. No solo de China, es el banco más grande del mundo.
Astori informó con respecto a los 2 acuerdos firmados con el gobierno de China en materia aduanera y de cooperación en producción e inversiones.
Tema crucial para un Uruguay que está buscando recuperar niveles de crecimiento cada vez más altos. Y por otro lado, algo que para Uruguay también es importante, porque Uruguay es un país abierto que apuesta a una inserción internacional cada vez mayor, que es el acuerdo en materia aduanera. La experiencia de China también es muy importante y el acuerdo que podamos lograr para trabajar conjuntamente en términos de cooperación para mejorar ambas aduanas, tanto las de China como las de Uruguay, es muy positivo.
Cabe agregar que China y Uruguay firmaron, con la presencia de ambos mandatarios, 16 acuerdos de cooperación en distintas áreas, como la exención de visados, educación, cultura, defensa, turismo, deporte y tecnologías de la información y comunicaciones.
Durante 3 días, Bolivia va a ser sede del encuentro comunicacional, un encuentro destacado a nivel latinoamericano, que busca discutir la creación de una comuna comunicacional del sur. Esto sería una gran plataforma continental. 3 días entonces donde Bolivia será sede de este encuentro, que va a contar con la participación de invitados internacionales de países como Chile, Venezuela, Perú, Argentina, Ecuador, Cuba y Estados Unidos, con la presencia de más de 40 delegados internacionales. Algunos nombres muy destacados que van a participar: la activista política colombiana Piedad Córdoba, la periodista argentina Cintia García, el investigador español radicado en Ecuador Fernando Casado, entre otros. Vamos a tener en línea a José Aramayo, que es parte del comité organizador de esta idea de Comuna Comunicacional del Sur. Además es director del semanario Prensa Rural. José, bienvenido a este programa que se llama GPS Internacional y que estamos haciendo desde Montevideo. La pregunta es, ¿por qué es necesaria crear esta comuna comunicacional del sur, como es la idea?
Es importante crear esta comuna comunicacional para, a nivel continental, poder contrarrestar toda esa carga de guerra de cuarta generación que lanzan los medios hegemónicos, los medios corporativos, ¿no?, para los medios latinoamericanos alternativos. Es un poco complicado contrarrestar toda esta fuerza que tiene los medios al servicio del gran capital, y bajo esta consigna, bajo esta idea, se está creando el evento Primer Encuentro Latinoamericano de Medios y Periodistas en Lucha contra la Desinformación. ¿Por qué en lucha contra la desinformación? Porque Latinoamérica actualmente vive una guerra donde la desinformación, la tergiversación, la mentira es el pan de cada día, y para ello nos estamos reuniendo comunicadores, de periodistas de toda Latinoamérica para crear esa plataforma. Eso es en sí el objetivo de este encuentro. Estimado,
¿de qué manera funcionaría esta plataforma? ¿Se trata a partir de la generación de alguna red de medios? ¿Cuál es la idea?
Bueno, en un principio habíamos pensado en una red de medios. Creo que cuando hemos empezado este concepto del encuentro para crear la plataforma, la idea nacía de crear una red para que podamos generar una línea editorial que pueda contrarrestar a los medios hegemónicos. Pero también nos hemos dado cuenta que primero, antes de consolidar cualquier red o cualquier plataforma, es importante sobre todo conocernos. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica los periodistas, los medios, los que estamos trabajando en comunicación, no nos conocemos, y ese es un problema que hace que estemos desunidos. Entonces, pienso que la unión es un principal factor para generar esta red, esta plataforma, este bloque que queremos, ¿no?
Aparecen por ahí algunos conceptos claros y intenciones también de apoyo. Hay una idea de crear un manifiesto en apoyo a la cadena multiestatal de noticias Telesur, y otro también hacia el gobierno de Venezuela, por lo que ha sido también su política vinculada a los medios. ¿Esa es la idea?
Sí, hay una propuesta que viene desde Venezuela, desde los periodistas de Venezuela, que es en consolidar un manifiesto para que luego sea entregado al presidente Evo, si es posible. Este manifiesto pretende generar una defensa de la cadena Telesur como un medio progresista, como un medio que defiende a los pueblos de Latinoamérica, y también en ese mismo manifiesto plantear una defensa acérrima hacia Venezuela, que está sufriendo un ataque de cuarta generación en ese momento, impulsada por el imperio norteamericano, ¿no? Esa es un poco la perspectiva que nosotros tenemos para este encuentro, y en base a esas propuestas estamos convocando a varios periodistas que desean participar para ser incluidos en este bloque y en esta lucha, ¿no?
Hay intenciones también de hablar de la situación en Bolivia, tomando en cuenta esa conexión con el presidente Evo Morales, que no sabemos si estará presente o no en la actividad, vinculado también a lo que ha sido una campaña mediática fuerte que ha tenido el presidente Morales en su momento y también actualmente.
Sí, yo creo que no solamente el presidente Evo Morales, también lo ha tenido Dilma, el presidente de Ecuador, Rafael, Lula, gran parte de los países latinoamericanos están siendo asediados por esta guerra de cuarta generación, con la idea de retornar y volver a consolidar otra vez a los gobiernos capitalistas, a los gobiernos neoliberales, ¿no? Es volver a fraccionar a los pueblos para que se debiliten, ¿no? Y en esa propuesta, este encuentro lo que busca es generar esa plataforma, ese bloque que te he comentado, para que podamos luchar, para que podamos resistir ante esos embates, ¿no? Sobre temas comunicacionales de Bolivia no se va a tratar, porque creo que no es el ambiente ni es el tema que tiene como objetivo este encuentro, pero sí creemos que es importante hablar sobre la desinformación que existe en Bolivia, que ha sido un ataque frontal contra el presidente Evo Morales de varios puntos, inclusive internamente y externamente, y también nos interesa que se pueda debatir de la desinformación que existe actualmente en Argentina, en Brasil, en Cuba, en Perú. Creo que esos puntos son los más importantes para que a través de esas ponencias, de esos debates que van a lanzar periodistas y personalidades muy importantes en el ámbito de la comunicación, podamos construir y consolidar esta comuna comunicacional del sur.
Perfecto. José, entonces, ¿podemos repasar algunos de los principales invitados que van a formar parte de la actividad?
Claro que sí. Está la periodista y diputada a la Asamblea Nacional, Tania Díaz, de Venezuela, Cintia García, de Argentina, Fernando Casado de España, está viniendo Carlos Aznares también de Argentina, periodista Ángel Sánchez de la Federación de Periodistas del Perú, Manuel Valery Loli y Daphne Moncada de Chile. Tenemos algún pequeño problema con la compañera Piedad y bueno, nos hemos estado contactando bastante con ella para saber si es que iba a participar en ese encuentro. Ella nos ha asegurado que sí, pero creo que ha tenido algunos problemas en Chile, no la han dejado entrar al vecino país y creo que esa situación ha desequilibrado su agenda, pero nosotros seguimos siendo optimistas y esperamos pues su participación, ¿no?
La ciudad entonces donde se desarrolla esta actividad va a ser Cochabamba entonces, José.
No, es La Paz.
En La Paz.
Es La Paz, es la ciudad de La Paz. Lo que se va a realizar en Cochabamba es en noviembre, es la cumbre continental de comunicación, que son eventos diferentes. La cumbre va a plantear sobre todo políticas comunicacionales en el tema de Bolivia. Este encuentro es sobre todo para generar esa comuna comunicacional que creemos los periodistas, los que trabajamos en medios alternativos, los que trabajamos en comunicación comunitaria, los que trabajamos en medios pequeños, creemos que es importante unirnos para crear una fuerza y poder contrarrestar, ¿no? Este encuentro, estimado, se va a realizar en la ciudad de La Paz del 20 al 22 de octubre.
Perfecto. José Aramayo, entonces, parte de este comité organizador que busca, a través de esta actividad, crear la Comuna Comunicacional del Sur, además directorio del Semanario Prensa Rural de Bolivia. Gracias, José, por haber estado y estaremos siguiendo permanentemente esta actividad.
Bueno, pues gracias. Un gran saludo y un abrazo para ti. Hasta pronto.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Un enorme revuelo se dio en las últimas horas, luego del anuncio del gobierno del Reino Unido, que en forma ilegal ocupa el territorio argentino del archipiélago de las Islas Malvinas, cuando notificó que va a realizar un ejercicio de armas que incluye lanzamiento de misiles. Esto se va a realizar entre las 11 y las 23 horas, desde el 19 al 28 de octubre próximo. Según lo que se informó desde Reino Unido, esto se hacía en carácter de autoridad de aplicación de compromisos internacionales vigentes con la Organización Marítima Internacional y la Organización Hidrográfica Internacional, así como por razones humanitarias a la vida humana en el mar. Por supuesto que esto trajo enormes reacciones. Ustedes saben, en el continente, en América Latina, han habido muchas expresiones de solidaridad y de apoyo al planteo de la República Argentina en cuanto a la soberanía sobre el territorio de Islas Malvinas.
Fabián, si te parece, vamos antes de recibir a Daniel Filmus, legislador argentino en el Parlamento del Mercosur, a repasar lo que decía la canciller argentina Susana Malcorra ante el anuncio de los ejercicios militares en las Islas Malvinas por parte del Reino Unido. Nos produjo una pena, una profunda desazón, porque conlleva la presunción de hipótesis de conflicto cuando la Argentina ha fijado en su Constitución hacer los reclamos por Malvinas dentro del derecho internacional, aseguró Malcorra en una improvisada conferencia de prensa en la Embajada Argentina en el Vaticano, donde acompañó al presidente Mauricio Macri a su encuentro con el Papa Francisco. Malcorra señaló que ante el anuncio que Londres hizo a través de los canales habituales, la Argentina recurrió a instrumentos de manejo internacional, convocó al embajador del Reino Unido, Mark Kent, para entregarle una nota de protesta y también envió una carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. El jefe de Estado, Mauricio Macri, pidió que las preguntas sobre Malvinas fueran dirigidas a la canciller y de esta forma contestaba.
Esta es una cosa que el Reino Unido ha venido haciendo sistemáticamente todos los años alrededor de esta fecha, porque lo hacen en esta fecha por una cuestión de clima, ¿no es cierto? Es decir, aprovechan a hacer los ejercicios en el momento en el cual el clima es favorable. Lo cual no le quita seriedad al tema, al que se haya hecho históricamente, y no le quita una profunda desazón de nuestra parte de que el Reino Unido mantenga esta práctica, sobre todo porque, como les digo, esa práctica conlleva la presunción de una hipótesis de conflicto, que nosotros creemos que ha sido ampliamente superada a partir de la decisión de los argentinos en su constitución de eliminar el conflicto como mecanismo de resolución de nuestras diferencias. Entonces, lo que tenemos que hacer a partir de ahora es evaluar próximos pasos, pero sobre todo ver si somos capaces de construir una oportunidad de diálogo que elimine las presunciones de conflicto y que establezca un mecanismo que haga que la confianza pueda desarrollarse. Este es un tema que está por verse, es un tema en el cual hay que trabajar, es un tema del cual nosotros, se los he dicho en distintas ocasiones, estamos convencidos que se debe trabajar, pero obviamente es una cuestión de paso a paso que iremos construyendo el camino si es que somos capaces de hacerlo.
Está en línea Daniel Filmus, actualmente parlamentario del Mercosur por el Frente para la Victoria. Además fue titular de la Secretaría de Asuntos Relativos a Islas Malvinas. Con Filmus queremos conocer cuál es la primera valoración de la importancia de este anuncio y de las reacciones que se han dado fundamentalmente en su país. Filmus, ¿cuál es ese primer comentario?
Bueno, realmente una preocupación enorme y un repudio ha tenido todos los sectores de la Argentina, desde el propio gobierno hasta toda la oposición. Realmente miramos con mucha preocupación porque, como todos sabemos, esa es declarada zona de paz, no solo por los países de América Latina, también por los 23 países africanos que tienen costa sobre el Atlántico Sur. Así que es ilegal la base militar, mucho más ilegal todavía es el ejercicio militar que están haciendo, porque claramente la resolución 3149 de Naciones Unidas plantea que no puede haber acciones unilaterales de cualquiera de los dos países en la zona en conflicto, y es lo que está haciendo Reino Unido.
Claro, ¿cómo se puede explicar de que cite normas internacionales Reino Unido cuando, de acuerdo a su propio análisis y a la información que se maneja, las está violando?
No, las normas internacionales que cita son las que dicen que tiene que avisar y que no lo puede hacer sin avisar, digamos. Claro. Las normas no le dan ningún derecho, sino las normas dicen que si alguien va a tirar un misil, tiene que avisar por si pasa un avión cerca, y justamente dice por razones humanitarias si pasa algún barquito cerca. Pero si no, ni le avisaría a la Argentina sobre esta situación. Justamente hay una actitud, este tipo de acciones lo hace dos veces por año, y Argentina lo repudia, toda América Latina lo repudia. Bueno, realmente es el hecho más grave que tiene respecto de una situación militar en América Latina. El Mercosur, el UNASUR, la CELAC, lo repudia el G77 más China, que son 133 países, la cumbre de los países africanos.
Parece haber desde Reino Unido una ofensiva buscando acordar con la Argentina a partir de la llegada al gobierno de Mauricio Macri. Hay por ahí intentos de remover obstáculos que, por ejemplo, hay un documento que habla de remover obstáculos para impedir el crecimiento económico de las islas y el desarrollo sustentable. ¿Esa iniciativa de acuerdo cómo se puede tomar, cómo se puede leer?
Hay una sola forma de leerlo y es inexplicable que el gobierno argentino haya aceptado ese acuerdo que dice que hay que remover obstáculos para la explotación económica del Atlántico Sur, porque el único obstáculo que hay para explotar económicamente el Atlántico Sur es que Reino Unido se niegue a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas, las que dicen que hay que dialogar con Argentina y las que dicen que no hay que innovar en esa región hasta que no se acuerden las formas de diálogo entre los dos países. Así que es grave que el gobierno argentino haya firmado eso pensando en que, como piensa el Reino Unido, que los obstáculos son las leyes argentinas, las que impiden que haya desarrollo económico. La verdad que nada más lejos de la realidad. Lo único que dice la ley argentina es que nadie puede explorar o explotar hidrocarburos en el Atlántico Sur en lo que hace a la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno argentino. Entonces, es como que si yo fuera a explotar petróleo al Mar del Norte y le pidiera al Reino Unido que levante las leyes que restringen a los países ir a explorar o explotar hidrocarburos en territorio que es inglés. Yo no lo haría en el territorio británico. No sé por qué Reino Unido tiene que hacerlo en territorio claramente reconocido por Naciones Unidas y reconocido por todos los países de la región y casi todos los del mundo, ¿no?
Bien. ¿Cuál es su valoración respecto al plan? Fundamentalmente la reacción de la Cancillería. La Canciller Susana Malcorra ha expresado también su posición, se ha llamado en consulta al embajador británico, pero sobre todo sobre los tiempos de esta reacción.
Bueno, la Cancillería argentina, por supuesto, reaccionó tarde porque confiaba en que el Reino Unido iba a cumplir con ese comunicado conjunto que también incluía acciones militares conjuntas. Así que Reino Unido hace unilateralmente lo que se había comprometido a dialogar con Argentina, porque hablaba por primera vez desde la guerra del 82 de acciones militares que iban a ser pactadas entre los dos países. La canciller, primero, reacciona tarde. Segundo, la declaración formal de Argentina está bien. No entendemos por qué ella dice que se siente como apenada o azorada. Eso no son el sentimiento, es un sentimiento de indignación en última instancia, porque el Reino Unido ocupa un territorio que no le corresponde hace 180 años y sigue provocando a la Argentina, porque sabe que Argentina de ninguna manera tiene alguna apetencia militar y sigue provocando con este tipo de acciones, como provocó cuando fue el ministro Fallon, el ministro de Defensa británico, estuvo en las Malvinas, habló que iba a duplicar el presupuesto de defensa de las Malvinas porque había mucho peligro, porque Argentina representaba un peligro y el gobierno argentino no protestó. Lo que realmente nos sale de la sorpresa la canciller es que, a pesar de haber hecho todo lo que Reino Unido le pidió, Reino Unido primero no la votó para la Secretaría General de Naciones Unidas, segundo, la vetó como miembro del Consejo de Seguridad para la Secretaría General, y tercero, 10 días después de firmado el acuerdo, hace todo lo contrario y empieza las acciones militares.
¿De alguna manera esta acción del Reino Unido está echando por tierra esa idea que tenía el gobierno de Macri de acercamiento?
Por supuesto, ya la echó por tierra. La echó por tierra, en primer lugar, el Parlamento argentino. El otro día que el gobierno decidió firmar este comunicado, fueron citados el vicecanciller y la canciller al gobierno, al Congreso Nacional, y el Senado votó por unanimidad. Es decir, la propia fuerza del gobierno votó, no solo las fuerzas en Argentina, como dice nuestra Constitución, sino que también el petróleo que está ahí, los carburos que están ahí son argentinos. Así que ahí cayó ese acuerdo, porque no vamos a permitir que se lleve una riqueza que es de 40 millones de argentinos.
Daniel Firmus, gracias por haber estado en GPS Internacional nuevamente, muy amable como siempre.
Un abrazo.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
En los próximos días, en Montevideo, se va a realizar el primer festival de musicología y música colonial iberoamericana. La frase que lo define es música vocal, instrumental y para tecla. Esa es la idea de este encuentro, que es del 21 al 27 de octubre, que va a tener al MAPI, al Museo de Arte Precolombino e Indígena, como uno de los puntos centrales, pero también aparece por ahí el Teatro Solís, otra referencia cultural de Montevideo, y que tiene además varios apoyos destacados. Está en línea Cristina García Vanegas, que es la directora artística de esta propuesta. Lo primero, Cristina, es preguntarte, para quien está al frente de este programa y para la audiencia en general, comenzar a definir y a tener claro de qué se trata la música colonial iberoamericana, para ubicarnos un poco.
¿Cómo no? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por este diálogo tan agradable. Les cuento, De Profundis, nuestro ensemble vocal e instrumental, desde sus inicios, prácticamente 30 años, estudia, recrea, investiga la música de nuestro continente desde la época colonial, desde que el encuentro de dos mundos, de dos culturas, se une hacia la evangelización de los indígenas, por ejemplo, el aporte, por decirlo de manera agradable, el aporte del conquistador, digamos, en cuanto a la polifonía sagrada, en cuanto a la música instrumental, y el aporte indígena que lo defiende con sus dialectos, con sus idiomas nativos, etcétera. Entonces, en esa fusión aparece algo que no vamos a encontrar en otro lugar y que se divide según las características de los diferentes virreinatos de nuestra América. El primer virreinato es el de la Nueva España, en México y Guatemala, también Panamá. Luego el segundo es la Nueva Granada, que es sobre todo Colombia. Luego viene el Alto Perú, y ahí estamos hablando de la música más antigua del continente sudamericano, puesto que la primer música que tenemos y que vamos a presentar el próximo viernes en el concierto de apertura de este festival, data del año 1590 y viene de México y viene de Guatemala. Y luego, el Alto Perú, como les decía, con el ombligo de América del Sur, que es el Cusco, y luego ciudades alrededor, Lima, y después ya nos vamos hacia el siglo XVIII, que son las misiones jesuíticas, que, bueno, todos conocemos que viene desde hoy día Bolivia, Paraguay en ese entonces, provincia paracuaria, y llega hasta el Uruguay, evidentemente, pasa por Argentina, pasa por Brasil, el sur de Brasil, Río Grande do Sul, y Argentina, y hay algunos compositores, entre ellos Domenico Zippoli, que viene de Italia, y que él se instala en Córdoba, en Argentina, donde fallece, también relativamente joven, pero deja mucha música que aparece en las capillas diferentes de lo que hoy día se llama la región de los indios chiquitanos, chiquitos, la chiquitanía. Entonces ha aparecido un sinnúmero de partituras, de manuscritos, mismo se han perdido muchísimos. Les cuento una anécdota bastante triste también, que muchos aparecen, muchas partituras aparecen hasta en las letrinas, ¿verdad? Entonces se ha rescatado con muchísimo ahínco, con mucha convicción, la música que se transcribió en esa época, que los propios indígenas, con la evangelización mediante la música, llevaban a cabo y recreaban en los oficios religiosos, más la música que disfrutan ellos fuera del contexto religioso. Esa fusión, todo eso, se envuelve en una programación nutrida que a partir del viernes 21 de octubre vamos a presentar ya, de hecho, en el Museo de Arte Precolombino Indígena, que está en la calle 25 de Mayo, 279, esquina Colón.
Muy bien, Cristina, y por supuesto es un sonido y una música vigente, digamos, que tiene un público, no solamente que lo sigue permanentemente, sino que lo interpreta, como en el caso de ustedes.
Sí, 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 sí. Me gusta mucho eso que tú dices, porque toda la música se ayorna, se hace como es el ser humano, las costumbres del día de hoy. Pero tenemos que respetar las costumbres y las prácticas de esa época, conocerlas, la práctica de la ejecución de esos instrumentos, muchos construidos por los propios indígenas, porque ahí también hay una fusión de luthier, como se dice, ¿no? La fusión de la creación artesanal de esos instrumentos. Y todo eso junto hace que hoy día, bueno, no tenemos esos instrumentos exactos, o tenemos copias, imitamos, mandamos a construir, inspirados en mismo, tomando las medidas de dichos instrumentos. Todo en conjunto, y gracias a que ya existen varios festivales, sobre todo el principal festival, que es el de música renacentista y barroca, Misiones de Chiquitos, en Bolivia, que es un festival bianual. Bueno, todo eso hace que los encuentros con musicólogos, como vamos a tener acá en Uruguay, los encuentros con diferentes grupos del mundo entero, nosotros estamos al día, aggiornados, tal como tú me haces la pregunta y como tú lo rectificas, ¿es verdad?
Claro, aggiornados a esta nueva etapa, ¿no? ¿Ha tenido que cambiar esa música que parece tener mucho de tradición, digamos, tiene que adaptarse a la nueva época? ¿A través, por ejemplo, de la incorporación de tecnología o similares?
Bueno, puede ser, todo puede ser. Hoy
porque digo, como el tango, por ejemplo, se ha aggiornado. Yo sé que son sonidos diferentes, incluso a nivel contemporáneo, pero hoy tenemos un tango aggiornado a las nuevas épocas, ¿no? En este caso de esta música también.
Yo creo que sí, que se puede. Por un lado, tenemos que cuidar, porque queremos evocar, queremos tratar de corresponder a las sonoridades de los lugares y de los recintos que ellos tenían, ¿verdad? Pero también estamos en otros lugares y también estamos en otros siglos y muchas cosas han ocurrido, y también, ¿por qué no?, servirnos de muchas oportunidades. De hecho, los órganos tubulares tenían que ser accionados para que sonaran los tubos con el aire mediante fuelles, y tenían fuelleros. Bueno, hoy día tenemos la electricidad, que ya asegura mucha cosa de esto. Pero también tenemos que usar a veces algunas amplificaciones si queremos en un recinto más grande que se pueda escuchar, qué sé yo. Hay mucha tecnología, pero lo que me gusta es que vamos a evocar y recrear esa música con muchos instrumentos prácticamente originales, copias así muy, muy fieles, ¿verdad?
Claro. Entonces, la invitación para quienes conozcan esta música colonial iberoamericana, o para quienes no lo conozcan, para participar de la actividad.
Ahí está, ahí está. Miren, la invitación es amplia. Quiero hacer hincapié en que todas las conferencias que vamos a tener a partir del sábado próximo, del sábado 22 a las 10 de la mañana en el MAPI, en la tarde, luego el domingo a partir de las 14:45 horas, se trata de conferencias que son abiertas para todo público, no es para un público erudito, digamos. No, no, está dirigido para la comprensión y puede ser debate, como no, de todo el público. También vamos a tener varios conciertos de órgano, de piano. Ahí está parte de la respuesta de lo que tú preguntabas. Vamos a tener la presencia de un maestro, un joven maestro italiano, que va a tocar el martes 25. El maestro se llama Giovanni Desi, viene presentado por el Instituto Italiano de Cultura, y él va a recrear música de este compositor, Domenico Zippoli, música escrita para el clave, el cembalo, clavecín, lo va a hacer en piano, o sea, lo va a traducir con la sonoridad del piano hoy día. Y también vamos a tener otro organista italiano que toca el viernes 21, al mismo tiempo que De Profundis inaugura este festival en Montevideo en el MAPI, el maestro Gabriele Giacomelli de Florencia, Firenze, va a tocar en la Catedral de Canelones, ni más ni menos, donde hay un órgano neobarroco del año 1888, que llegó en el año 1900 a la ciudad de Canelones y que es una pequeña joyita que tiene el país. De esto sabemos poco, hasta hace unos años no se le daba la importancia que tenían estos tipos de instrumentos. Y como también aporte, se hacía mucha música a dos instrumentos de tecla, dos órganos, dos claves, etcétera. Y vamos a tener el domingo próximo, domingo 23, a las 12 al mediodía, en un precioso lugar que es la capillita del Hospital Maciel, en la calle Maciel y 25 de mayo, un diálogo a dos órganos y a dos claves, en el cual yo formo parte, soy una de las dos ejecutantes, y hemos invitado a la gran organista brasileña Elisa Freixo, que viene de la región de Minas Gerais, donde contamos con varios órganos barrocos. Todo va a ser una fiesta, se van a hacer presentaciones de libros, como el libro de música iberoamericana colonial que va a presentar el maestro Ramiro Albino, argentino. Todo va a comenzar también con un ciclo de conferencias con el maestro Daniel Torres Tear, que viene de Ecuador. Eso ya es el sábado por la mañana temprano, a las 10 de la mañana en el MAPI. Por ejemplo, vamos a tener a Omar Morales de Guatemala, un eximio, un extraordinario musicólogo. Todos son instrumentistas también, son músicos de carrera, académicos. Y vamos a tener la presencia de Iván Signaigo, que viene del Cusco y que él tiene las llaves, si lo puedo decir de una manera simple, fácil y atractiva, él tiene las llaves de los archivos de la Catedral de Cusco y del Monasterio San Antonio Abad. Espero no estar olvidándome de alguien, seguramente.
Muy bien, Cristina.
Me olvido.
Está muy bien. La invitación entonces del 21 al 27 de octubre, este festival de música colonial iberoamericana y también de musicología en Montevideo, Uruguay. Gracias por haber estado, Cristina.
Puedo agregarte simplemente que el cierre es el jueves 27 en el Teatro Solís a las 19:30 horas. El título, El amor ante el amor, son cantadas iberoamericanas con la presencia de la soprano Sofía Raus, que llega mañana desde Suiza, e instrumentistas de la Filarmónica de Montevideo, con instrumentos también originales, algunos, copias, y yo tengo a cargo la dirección tocando desde el clave y desde el órgano. Así que toda una gran fiesta.
Gracias, Cristina.
Un abrazo enorme.
Últimos minutos de este GPS internacional, y a partir de este momento entonces comenzamos junto a Marcos Metol a analizar algunos temas que tienen impacto internacional y también mediático, y que de alguna manera tienen que ver con el panorama que ha instalado Rusia en las últimas horas en conflictos bastante fuertes con países de la Unión Europea. ¿Es así, Marcos?
Así es. ¿Qué tal, Fabián? Todas las cuentas bancarias de la cadena televisiva internacional rusa RT en Gran Bretaña fueron bloqueadas, confirmó la redactora jefa del grupo mediático Rosia Zegodnia y de la cadena RT Margarita Simonian. Nos cerraron todas las cuentas en Gran Bretaña. La decisión no será reconsiderada. Viva la libertad de expresión, escribió en su cuenta de Twitter.
¿Esto pone en duda la continuidad de RT ahí?
Simonian aseguró que el bloqueo de las cuentas no impedirá por ahora el trabajo de RT en Reino Unido, al tiempo de expresar que no es el último paso en ese sentido por parte de Londres. Señaló también que el medio planea apelar la decisión, que vincula con motivos políticos, ya que no hay ninguna otra explicación. Estamos dispuestos a buscar otras vías para continuar nuestro trabajo en Reino Unido. No vamos a ceder, lo haremos todo para preservar nuestra transmisión y para que nuestro público siga recibiendo información, al menos alguna información alternativa sobre lo que está pasando en el mundo, agregó Simonian. El canal televisivo ruso fue informado del bloqueo de sus cuentas por el banco británico National Westminster, NatWest, que no explicó las causas.
Comienzan a aparecer las primeras reacciones en Rusia.
Sí, la portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, María Zaharova, cuestionó la medida, denunciando que al marcharse de la Unión Europea, Londres dejó en Europa todos sus compromisos en el ámbito de la libertad de prensa. Según un comunicado de la Cancillería rusa, Moscú exigirá que las autoridades británicas expliquen el bloqueo de las cuentas bancarias de la RT en Reino Unido. El ministerio consideró que el paso se dio con el fin de eliminar un medio noticioso incómodo para la prensa oficial británica, pero popular entre la sociedad británica.
También el Parlamento ruso se ha expresado.
La Duma de Estado, la Cámara Baja del Parlamento ruso, también reaccionó al anuncio. Vamos a exigir explicaciones de las autoridades británicas en relación con esta situación, dijo el miembro del Comité Internacional de la Duma, Sergei Selesniak. El diputado agregó que ayudará a los empleados de RT a proteger sus derechos y exigirá que las organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, la ONU y las comunidades internacionales de periodistas y abogados expresen su postura al respecto.
¿Y Reino Unido respondió a estas críticas?
Una portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, afirmó que la decisión de bloquear las cuentas de la cadena RT en Reino Unido es un asunto interno del banco NatWest. El Ministerio de Exteriores británico reaccionó de una manera similar.
Esto se suma a varios episodios de los cuales dábamos cuenta que han marcado tensión con integrantes de la Unión Europea.
Así es, Fabián. Ya el domingo, Simonian había advertido de que los periodistas de medios rusos trabajan en Occidente bajo enorme presión por parte de las autoridades locales y añadió que esta actitud no detendrá el trabajo de los medios rusos. La semana pasada, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobó un proyecto de resolución que afirma, en particular, que Rusia libra una guerra informativa contra Europa. Moscú ha rechazado reiteradamente estas acusaciones, denunciando además medidas represivas contra periodistas rusos por parte de algunos países de la Unión Europea, Moldavia y Ucrania.
Gracias, Marcos. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de varias vías. radio.mundo@sputniknews.com, ese es el correo electrónico. Tenemos cuenta en Twitter, @gpsinter. Tenemos la página de Facebook, GPS Internacional. Ahí van a encontrar cada uno de los programas. Estamos a través de Mundo, sputniknews.com y de Radio Uruguay.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.